Bien, hacemos punto y aparte y con muchísimo placer estamos recibiendo, como ya les habíamos adelantado, al presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, ADAU, Gerardo Ramis. Bienvenido, Ramis, ¿cómo le va?
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Le mando un saludo a la audiencia y a los colegas que me deben estar escuchando, seguramente.
Muy bien. Ramis es un nombre que en los medios es familiar por alguien que da el pronóstico meteorológico, algún vínculo de parentesco.
Exacto, Guillermo es primo mío. Sí.
Ah, bueno, muy bien.
Estoy en otro rubro diferente, perfecto. Pero compartimos el mismo apellido.
Estamos en familia. Lo que de alguna forma dispara nuestro interés en conocer qué es un despachante de aduana, es una actividad importante que ha tenido ADAU en estos últimos días con la llegada de Álvaro Fernández Aceves, oficial técnico superior de asuntos arancelarios y comerciales de nada más y nada menos que la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Brevemente, Gerardo, antes de meternos en el mundo del despachante de aduana aquí en Uruguay,
sí.
¿Qué significó y qué aportes básicamente trajo la presencia de esta primera división del mundo?
Bueno, este ingeniero que nosotros trajimos, el ingeniero Álvarez Fernández Aceves, está considerado por la Organización Mundial de Aduanas como un experto en clasificación arancelaria y ética aduanera. Y además hoy por hoy es el director del Servicio de Arancel de la Aduana de España. Nosotros entendimos que era necesario contar con la presencia de esta persona, que es una persona idónea, justamente en una de nuestras principales herramientas, que es la clasificación de las mercaderías. Y él es una persona que participó activamente en la próxima enmienda que va a regir a partir del año 2022, donde se actualizan los códigos arancelarios a los efectos de adecuarlos un poco más con respecto al tema de la tecnología actual, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo tuvimos 4 días, nos estuvo explicando cuáles van a ser las posiciones que se van a agregar nuevamente, las que se van a eliminar porque ya están en desuso. Y eso a nosotros nos sirve porque, ya te digo, la herramienta principal que tiene el despachante de aduana es clasificar la mercadería, darle un código numérico, que es el idioma que se maneja entre las aduanas de todo el mundo, ¿no?
Bien. Gerardo, ingresemos ahora al tema de fondo. ¿Qué es un despachante de aduana? Porque, a ver, uno escucha referencias y de repente confusiones y yo tiro algunas ideas. ¿Es un gestor, alguien que realiza trabajos de gestor, alguien que hace mandados, alguien que está dedicado a los trámites meramente? ¿Qué es un despachante de aduana?
Sí, lo que tú decís tenés razón. O sea, comúnmente se nos conoce por esas atribuciones. Pero en realidad es mucho más y quien esté manejando comercio exterior puede saber lo que es un despachante de aduana. El común de la gente lo entiende como un mero gestor. Te voy a hacer un poquito de historia para que sepas cómo nace la profesión nuestra. Antiguamente existían los comerciantes matriculados en la aduana. Y en el año 1860, 25 de junio de 1860, la aduana instrumenta un sistema de cuadernetas donde ahí quedaba asentado la mercadería que le estaba llegando a estos comerciantes con la cantidad de bultos. Y esas cuadernetas tenían que venir los propios comerciantes a hacer el trámite para retirar la mercadería. En junio de 1861 recién aparece la primera vez la palabra despachante, porque la aduana autoriza que el comerciante le haga una transferencia a un tercero y define la profesión que hoy llevamos nosotros a cargo. Y la ley dice que se consideran despachantes de aduana los inscriptos como tales en la colecturía general y que la persona que quiera inscribirse como despachante de aduana deberá presentar la garantía. Garantía que hasta el día de hoy debemos tener depositada en bonos del Tesoro en el Banco República a la orden de la Dirección Nacional de Aduana. Así comienza nuestra gestión, o sea, principalmente haciendo todo lo que era la tramitación a nivel de la aduana, pero con el transcurso de los años el comercio pasa por diferentes etapas, o sea, no es solamente la tramitación a nivel de la aduana. Están los distintos organismos que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como el Ministerio de Ganadería, LATU, DINAMA, Ministerio de Salud Pública. Hay una serie de intervenciones que hay que hacerle a las mercaderías. Y también se las efectúa el despachante de aduana, se las hace para facilitarle al cliente todo lo que es la operativa de comercio exterior. independientemente de que la propia profesión nos lleve muchísima responsabilidad y mucha profesionalización. Justamente por eso fue que hicimos esta traída de este técnico, para que nos vaya aggiornando lo que va a suceder de acá al 2022, porque cuando yo como despachante de aduana estoy asignándole una codificación, un código numérico que lleva, que en Uruguay se maneja a 10 dígitos, yo no solamente le estoy dando la posición arancelaria, sino que esa posición me indica los requisitos que lleva esa mercadería, uh-huh, y la tributación, o sea, cuánto debe de abonar por concepto de tributos la mercadería. Si yo cometo un error en esa clasificación arancelaria, y por darte un ejemplo, codifico una mercadería pagando un arancel de un 8% y en realidad paga el 18%, ese 10% que yo no pagué en el momento que hice la declaración aduanera, se me transforma en una multa. O sea, yo tengo que pagar ese 10% que no pagué.
O sea, ¿tiene que pagar el despachante eso?
La multa le corresponde, sí, al despachante, uh-huh, de aduana, porque la clasificación es responsabilidad del despachante de aduana. Ahí hay un montón.
Se equivoca y paga, entonces.
Se equivoca y paga, sí, por supuesto. O sea, el porcentaje que yo no le pagué, claro, por concepto de derecho de aduana, integra la multa, además de tener que pagar ese 10% a los efectos de va. Hay veces que la responsabilidad no es totalmente nuestra, porque nosotros muchas veces estamos clasificando en base a la información que nos suministra, uh-huh, nuestro cliente. O sea, si la información que me suministró mi cliente, claro, no es correcta, me puede llevar a mí a cometer un error. Tratamos de que los errores sean mínimos, pero evidentemente que no estamos para estar pagando infracciones, claro, ¿no?
Gerardo, ¿cuántos despachantes de aduana operan en Uruguay y comparativamente con otras plazas, con otros puertos, por ejemplo? Uh-huh. ¿Esto tiene que ver con la potencia del puerto metropolitano, del puerto de Montevideo? ¿Es un dato independiente? Digo, para tener una idea panorámica del universo de los despachantes que actúan en nuestro país.
Mira, en Uruguay hay más o menos unos 400 despachantes de aduana, y depende de los países la cantidad de profesionales. Uh-huh. Creo que en Argentina hay un entorno de unos 1.500 despachantes de aduana. Y esto más o menos es algo muy relativo, porque no tiene que ver en realidad con, claro, con el comercio exterior, sino con la gente que realmente le guste este trabajo. Nosotros, por ejemplo, somos 400 despachantes y tenemos más de 2.000 empleados, que muchas veces esos empleados, después de muchos años de haber estado en nuestras oficinas, se animan a hacerse despachante de aduana, y ahí se va generando las nuevas generaciones, claro, de despachantes, ¿no?
Estaba pensando, ustedes son profesionales que deben especializarse en materias de alta complejidad, ¿no? ¿Hay una formación para el despachante de aduana? ¿Hay alguna escuela, por ejemplo, de despachantes?
Bueno, nosotros justamente, como la profesión nuestra es muy técnica, hace muchos años generamos una escuela que está aquí en la calle Zavala, en donde tenemos la asociación, que es la Escuela de Comercio Exterior y Aduana. Es una escuela que está con materias específicas a lo que requiere nuestra profesión. Generalmente en la escuela van la mayoría de nuestros empleados, independientemente de que tenemos algunos alumnos que no tienen nada que ver con el gremio nuestro, uh-huh, porque está considerado alto nivel. Tenemos profesores que no solamente son privados, sino que tenemos de la actividad pública. O sea, buscamos los mejores especialistas en cada uno de los temas y generamos una carrera que en un plazo de 3 años y haciendo una tesis final te puede dar el título de perito en comercio exterior.
Gerardo, yo estaba observando y mirando algún material vinculado a los despachantes de aduana y me pareció importante decir que, y tú lo confirmarás, es el único actor, ustedes son los únicos actores del comercio exterior a los que la ley les otorga la calidad de auxiliar de la función pública aduanera, lo que no es poca cosa, ¿no?
No, correcto, sí. Eso surge del Código Aduanero, que se aprobó por mayoría parlamentaria, por unanimidad, fue una ley aprobada por todos los partidos, que empezó a regir en el año 2014, y en el artículo 14 nos definen como auxiliares del comercio y la función pública aduanera. Este artículo a nosotros nos llena de muchísima responsabilidad y por lo que yo te decía, tenemos que ser muy profesionales, porque en realidad estamos también siendo la balanza entre la justa tributación de las mercaderías.
Uh-huh. Y además imagino que hay allí componentes de credibilidad, de seriedad, de rigor, de ética. ¿Me confirmarás si estoy en lo acertado o no? ¿Es real que en otros países a ustedes, a los despachantes, le llaman ministros de la fe?
Sí, en Chile justamente tienen...
Ministro de la fe.
Ministro
o sea
de
que
fe. Tú
en Chile...
Sería un ministro, de,
ministro
fe.
De la fe.
Exacto.
Pero está bueno explicar por qué esto, ¿no? ¿Por qué
sí, se le da,
ministro de la fe?
Claro, se le da al despachante de aduana se le da mucha responsabilidad y se lo entiende como un profesional serio y responsable que sabe lo que está haciendo de su trabajo, que conoce el idioma aduanero, que no solamente es la clasificación. Nosotros, la clasificación es una de las herramientas que tenemos. Otra que tenemos que saber manejar muy bien es el origen de las mercaderías. O sea, cuando una mercadería es originaria o no de determinado país y si le corresponden o no las exoneraciones en base a su origen. El valor de la mercadería también, que aparentemente sería algo muy sencillo, determinar el valor. La mayoría de la gente dice el valor de la mercadería es el valor de lo que yo compré más el flete y el seguro. Bueno, uh-huh. Aduaneramente hay una serie de normas que hay que llegar a lo que se denomina valor en aduana, que agrupa un montón de gastos más que sean realizados previo a la llegada de la mercadería al país. Entonces, sobre ese valor es que se tributa. Entonces, eso nos requiere que tenemos que estar constantemente actualizándonos, porque eso a su vez se va modificando de acuerdo a en la medida que aparecen nuevas figuras y nuevas interpretaciones, ¿no?
Tú me dirás si estoy descaminado, si estoy tocando un tema que no corresponde a la órbita de los despachantes de aduana, pero cuando uno piensa en el mundo de hoy tan, tan complejo, tan difícil, tan peligroso en algunos sentidos, con mafias, con el crimen organizado, y esto de un cada vez más activo intercambio comercial, importaciones, exportaciones, y también mucha utilización de estos ductos para, bueno, hacer llegar cosas que no se deberían hacer llegar. Estoy pensando en drogas, en contrabando. ¿Cómo funciona esto? Digo, ¿ustedes son vigilantes, son también un agente de vigilancia en lo que es el buen y regular manejo de todas estas operaciones o eso es tarea de otros agentes aduaneros?
Bueno, el CARO, una de las exigencias que nos hace a nosotros como despachante de aduana es que debemos conocer a nuestro cliente. Se nos pone como responsables de tener un conocimiento de que la persona que está haciendo una operación aduanera sea una persona que está actuando en el buen sentido de la ley, ¿no?
Ministro de la fe, o sea que seríamos la fe viene de todos lados.
Seríamos,
¿no?,
casi unos ministros, claro, de la fe. Exacto, porque es muy difícil que la aduana llegue a tener el contacto con quien está haciendo la operación, con nuestro cliente, por ejemplo. Uh-huh. En raras ocasiones se lo cita al importador por algún tema puntual. El relacionamiento directo que tiene la aduana es con el despachante de aduana y nosotros en base a ese conocimiento somos los que efectuamos las declaraciones aduaneras. Tenés razón con lo que tú decís, es muy difícil. Hoy por hoy hemos visto la habilidad que tiene la gente que trafica con drogas y eso para uh-huh. pasarla en forma inadvertida. Por suerte hay un sistema, la aduana tiene un sistema de selección de canales. Cuando uno presenta un despacho tenemos tres canales, tenemos el canal verde que libera automáticamente la mercadería, tenemos el canal naranja donde se hace una revisación documental y el tercer canal es el rojo donde además de la revisación documental se revisa la mercadería. Ahí estamos presentes nosotros, se sacan las mercaderías y se revisan y se estudian. Tiene todo un sistema también de inteligencia artificial la aduana que determina un análisis de riesgo y que va juntando un montón de datos para evitar este tipo de problemática que hoy tiene casi todas las aduanas con el tema de las drogas y las mercaderías ilícitas, ¿no?
Una y otra vez he escuchado que Uruguay es un país o debería ser un país con vocación portuaria, esto sin desconocer lo que son el resto de las potencialidades, por supuesto, del Uruguay. Y uno ahí comienza a entender lo que es la importancia de la entrada y salida de mercancías, ¿no? No escapa a nadie que buena parte de la historia del Uruguay es la lucha de puertos, ¿no? Con Buenos Aires, por ejemplo, en su momento. Toda esta introducción para preguntarte, Gerardo, sí. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que desde la perspectiva de los despachantes de aduana está faltando desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de articulación normativa? ¿O estamos bien con respecto a otros países de la región y comparándonos con el primer mundo? ¿Cómo andamos, Gerardo?
Bueno, mira, te diría que aduaneramente somos realmente la envidia de la región. Este técnico que vino, inclusive hizo un artículo para un diario donde destaca el avance tecnológico que ha tenido la aduana y la modernización que ha tenido la aduana. Uh-huh. O sea que por ese lado venimos muy bien. Los tiempos se han reducido muchísimo. Yo comencé en la época en que la importación llevaba dos etapas. Primero se hacía una intervención en el Banco de la República y después se hacía el despacho de las mercaderías en la aduana. Y yo te hablaría que una mercadería demoraba entre 5 y 6 días donde no tuviera inconvenientes el trámite para poder retirarla del puerto. Si hoy tú en la mañana me das una documentación, yo en la tarde te podría estar cargando un contenedor y mandártelo a tu...
Sí. O sea, se ha acelerado.
Sí, se ha acelerado enormemente. Y, y ya te digo, es la envidia de la región. Uh-huh. Con respecto a lo que está faltando, y bueno, yo creo que de lo que está faltando ya se están ocupando también, por ejemplo, en la parte portuaria, se está pretendiendo llegar a tener una profundidad de 14 metros. Eso, la ventaja que nos daría es de que entraran buques de mayor calado, que hoy por hoy, justamente para tratar de abaratar los fletes, uh-huh, cada vez se están construyendo barcos más grandes. Y esos barcos, para poder ingresar a puerto, necesitan tener un buen calado. Si nosotros llegáramos a 14 metros, tendríamos una gran competitividad con Argentina. El puerto argentino, además de las dificultades que tiene por su naturaleza, de cómo es, tiene un calado que no puede llegar más allá de los 12 metros. Entonces, ese tipo de barcos, que es lo que está haciendo hoy por hoy el mundo, podrían atracar en el puerto Montevideo y de aquí después llevarle vía terrestre contenedores para Argentina. Argentina, como tú decías, siempre va a buscar competir con nosotros y lo que hace es abaratamiento de tarifas y promociones, uh-huh, y la tiene que buscar por ese lado. Nosotros tenemos, claro, un puerto natural que simplemente con una llegada a 14 metros estaríamos en primer nivel, ¿no?
¿Hay expectativa o posibilidades o digamos, objetivo de generar una fiscalía que se ocupe específicamente de los temas sobre los que trabaja el despachante de aduana?
Sí, justamente estaba escuchando al fiscal Jorge Díaz el otro día, que estaba, uh-huh, planteando, que él le va a plantear al Parlamento que se genere una fiscalía específica para lo que es el tema aduanero. Me parece algo muy bueno. O sea, siempre existieron los juzgados que tienen que ver con el área aduanera. Y te explico por qué. El lenguaje aduanero es un lenguaje muy particular, que cuando un fiscal se enfrenta a normativas y a trámites y a reglamentaciones, se le hace muy complejo poder entenderlo. A nosotros nos lleva años de estudio y de trabajo y estamos... nos tenemos que actualizar constantemente porque es una profesión muy compleja y difícil de que una persona que no está en el tema lo entienda. Entonces creo que todo lo que sucede a nivel de aduana se debería tratar con especialistas que conocieran de lo que se está hablando. Y hay muchísimo tipo de infracciones, contrabando, defraudación. Todo eso lleva una serie de reglas y conocimientos que si tú no lo tenés, como que es difícil hacer un buen fallo, ¿no?
Me estaba escuchando el otro día, y no sé si viene a cuento, gente vinculada al comercio exterior, no de Uruguay, sino de otros países de la región, hablando de la importancia cultural de, a nivel de arbitrajes, por ejemplo, de conocer lo que son las idiosincrasias, las formas de resolver los problemas de otros pueblos, de otras culturas, de otras naciones. Por ejemplo, no es lo mismo nuestro continente que el mundo asiático, no es lo mismo las Coreas o Corea del Sur, digamos, China, que países africanos. ¿Esto viene a cuento también si ustedes deben manejarse como intérpretes de esa torre de Babel que es el mundo cuando hablamos de comercio exterior?
Sí, por supuesto.
Complicado, ¿no?
Es complicado. Y nuestros clientes, cuando están manejando primariamente el negocio, nos están constantemente llamando y consultándonos, porque para realizar un negocio, una compra, una mercadería, tiene que estar al tanto de cuáles son las exigencias que requiere el país. O sea, tú, si de repente compras una mercadería que te exige un determinado certificado y no consultaste un despachante de aduana, seguramente cuando la traigas te va a quedar detenida en el puerto, vas a tener que a posteriori tratar de conseguir esa documentación para poder liberarla. Entonces, somos asesores ya desde el arranque, desde cuando comienza la operación. Somos los principales asesores de nuestros clientes para que ellos realmente puedan comprar la mercadería y traer toda la documentación que se exige, que a veces es muy difícil hacerle entender qué es lo que le estamos pidiendo, como tú decías, a países que son no solamente complicados en el lenguaje, sino complicados en entender qué le estamos pidiendo, que es realmente necesario, ¿no?
Claro. Estaba leyendo algo de información sobre la presencia de Álvaro Fernández Aceves, hablando de sistema armonizado, es un lenguaje numérico que lo utiliza el 99% de los países, que es el logro más importante de la Organización Mundial de Aduanas. Y tú mencionabas hoy el tema de los dígitos, ¿no? El sistema armonizado, con 8 dígitos armonizados, más 2 dígitos del Mercosur. Uh-huh. O sea que, lo que tú decías, 10 dígitos con el país, ¿no? Los 6 primeros dígitos no cambian. Y, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, chocolate 180-6-1-10, esto no cambia en ningún país. ¿Qué es esto de chocolate y toda esta serie de 6 números?
Bueno, te lo definiría como...
Es una intimidad esto casi, ¿no?
No, es nuestra principal herramienta. Te diría que es un lenguaje universal. Yo podría encontrarme con una persona a la cual no le conozca el idioma, no sepa hablar el idioma fluidamente, y a través de códigos numéricos podríamos saber, por lo menos, de qué mercadería me está queriendo expresar esa persona.
Es como un esperanto, digamos, del comercio internacional, ¿no? Un lenguaje común.
Claro, hubo que hacer una unificación de criterios para definir las mercaderías. O sea, es mundial, la mayoría de los países lo tienen, y es un código que los 6 primeros dígitos son mundiales. Y después se permite que el resto de los países le agregue más dígitos a los efectos de una mayor clarificación de los productos. Pero básicamente lo que hace el sistema armonizado es definir las mercaderías. O sea, es un compendio que tiene capítulos, partidas y subpartidas, donde nosotros tenemos que ir identificando, de acuerdo a determinadas reglas que hay de clasificación, para llegar a obtener ese código arancelario numérico. Y ese código arancelario numérico es importantísimo, porque es lo que yo te decía, define un montón de cosas que pasan a posteriori. Y era la única manera de identificar las mercaderías universalmente. O sea, un vaso se puede llamar vaso en Uruguay, pero de repente en otro país le llaman de otra manera. Entonces, si se manejaba por el tema del nombre, el producto, claro. Podía llegar a ser muy engorroso, confuso, identificarlo. En cambio, acá, con ese código numérico, le digan como le digan al vaso, ese vaso va a tener una posición arancelaria definida acá y en todo el mundo.
Gerardo, una pregunta. A ver, la clasificación del producto va a traer aparejado también el precio, ¿no? El precio depende de alguna forma de las clasificaciones de la mercadería. ¿Cuáles son los criterios para clasificar? Porque estaba mirando por aquí, por ejemplo, un dron, ¿no? ¿Es un juguete con motor? ¿Es un helicóptero? ¿Es una cámara digital? Es decir, ¿cuáles son los criterios para definir? E imagino que esto es lo que después da números para estas cifras mágicas, ¿no?
Bueno, tocaste un gran problema que tuvimos. Y el tema que la tecnología nos está presentando constantemente desafíos.
Claro.
Antes un teléfono estaba atado a un cable y todo el mundo sabía lo que era un teléfono, y para lo único servía para hacer una llamada. Hoy en un teléfono tenemos una cámara de foto, tenemos un procesador, tenemos un montón de programas, tenemos un grabador. Entonces, sí. Cuando las mercaderías empiezan a tener esa complejidad de usos, empiezan las dificultades. El tema puntual que tú me preguntas con respecto al dron fue un gran problema y un gran dolor de cabeza que tuvimos cuando empezaron a aparecer aquí en Uruguay. El dron básicamente es de acuerdo a su tamaño, es un juguete o puede llegar a ser algún otro aparato. Como la clasificación arancelaria tiene muchos años y los drones no existían en el mundo, había que tratar de ubicarlo en alguna posición. En su momento se pensó que se utilizara los drones pequeños como juguetes y los drones más importantes como aeronaves. Pero en definitiva se llegó a la conclusión de que en realidad no es una aeronave y se terminó tomando una decisión, porque en definitiva cuando tenemos esas diferencias, las aduanas son las que toman este partido y dan una definición. Se tomó por optar de que si el dron tiene determinadas características de tamaño, uso, autonomía de vuelo, vaya como un juguete, con la reglamentación correspondiente que tiene el juguete, y si el dron ya es de mayor porte, como el que están utilizando los canales de televisión y muchas empresas para hacer filmaciones y eso, que viene adosado una cámara filmadora, vaya en la posición de la cámara filmadora, porque se entiende que la función principal, claro, de ese dron es la filmación, y por lo tanto pasa en la posición arancelaria de una cámara filmadora.
Bien.
Y si viniera con algún otro aditamento, iría por el aditamento que le hace cumplir la función específica, ¿no?
Pero
por
qué te digo, desafío,
fíjate,
¿no?
Lo que, claro, sí, lo complejo, sí, sí, que es, ¿no?
Claro. A ver, ya para ir redondeando, Gerardo, estaba observando que con motivo de la presencia aquí de Fernández Aceves, se dio el anuncio, por lo menos, digamos, se trabajó sobre el hecho de que a partir del año 2022, o sea, dentro de 3 años, van a aumentar los controles sobre ciertas cargas con riesgo de usos terroristas. Ciberseguridad y tecnología, la nueva era del comercio exterior. No hay en este momento organización mundial que se ocupe de estos explosivos improvisados, ¿no? Y la OMA aparentemente quiere tomar el liderazgo en esto. ¿Cómo estamos en torno a este tema también? Es decir, la cuestión del terrorismo usando estos conductos, estos ductos de los cuales ya hablamos cuando hacíamos referencia al crimen organizado.
Bueno, justamente la OMA es uno de los graves problemas que tiene. Problema no, es un desafío que tiene de que sea posible identificar algunos tipos de artículos que pueden ser utilizados para la confección de bombas o algún tipo de artefacto peligroso, ¿no? Como sustancias peligrosas. ¿Qué pasa? Para darte un ejemplo concreto, si yo traigo un cable detonador y lo paso por los demás cables, en la nomenclatura pasa desapercibido, por alguien que vea los demás cables no, claro, le va a llamar la atención, ¿no? Claro. Entonces, lo que está buscando es que las mercaderías estén mejor definidas para que se sepa qué es lo que está llegando. Ese cable de repente lo va a utilizar alguien que lo va a utilizar bien porque está dedicado a la industria minera y lo necesita para hacer detonaciones normales. Pero bueno, sabiendo que está viniendo esa mercadería, las aduanas toman determinadas precauciones para ver con qué destino va la mercadería. O sea, la idea es esa. Y como la información es compartida, se puede saber perfectamente qué es lo que está, cuáles son las cargas que están viajando por el mundo. Hoy la tecnología permite el rastreo de los contenedores minuto a minuto.
Claro.
Hay programas que tú los pones y te muestra el barquito donde viene tu contenedor, en qué parte del mundo se encuentra, ¿no?
Bien.
Y se trata de eso, se trata de afinar más para poder definir, sobre todo, sustancias químicas que son utilizadas, claro, para explosivos, ¿no?
Una última pregunta, Gerardo. ¿Cuál es el horizonte, las expectativas a nivel regional, por ejemplo, y a nivel mundial, de que avance el comercio exterior, que al fin y al cabo es la gran apuesta de nuestro país, pequeño, que debe buscar posicionamiento y nexos, vínculos con el afuera? ¿Cómo ves tú, digamos, el horizonte, la expectativa, las estrategias que se están implementando en este sentido?
Bueno, mirá, yo te diría que hoy por hoy, hace muchísimos años, cuando uno instalaba un comercio aquí en el Uruguay, lo hacía pensando en el mercado interno. Hoy el que crea que eso es viable, yo le diría que está muy equivocado. Hoy el comercio no es Uruguay, hoy el comercio es el mundo. Cada vez más se está vendiendo en forma a través de las redes, online, con los medios de comunicación, y esto no lo para nadie, y esto cada vez va a ser de mayor cuantía, y ya te digo, el cliente es el mundo. O sea, Uruguay se está preparando justamente, se están haciendo algunos estudios de competitividad y eso para mejorar todo lo que es la parte de producción de las mercaderías, porque hay que venderla al mundo. No le queda otra opción a Uruguay. O sea, venderla al mundo, y el mundo nos va a vender a nosotros.
Claro.
Tenemos que...
Tocaste un tema que me gustaría agregarlo al cierre.
Sí.
El cibercomercio, es decir, el e-commerce. ¿Esto está regulado o es un capítulo pendiente? Digamos, hay mucha gente que tiene miedo, por ejemplo, de operar, porque está acostumbrada a ver la cara a su interlocutor comercial, ¿no? A la otra parte. ¿Cómo va esto?
Bueno, el comercio electrónico, alguna parte está regulada, pero alguna parte es un gran desafío para las aduanas, no solo uruguayas, sino para las aduanas del mundo. Uh-huh. Y te voy a dar un ejemplo que no está a mucho tiempo de que suceda. Tú vas a necesitar de repente una pieza de una máquina, y simplemente dirigiéndote a la fábrica que la produce, ellos te van a mandar un código de acceso a su software, y a través de una impresora 3D automáticamente la vas a estar fabricando y colocándola claro, como repuesto. O sea, ese desafío hoy por hoy ninguna aduana del mundo, ni los despachantes de aduana, ni ningún integrante del comercio exterior sabemos cómo se va a integrar, pero bueno, es lo que se viene y no hay manera de pararlo. Yo me acuerdo cuando era chico, algunos dibujitos que hablaban de todo el mundo robotizado, como los supersónicos.
Sí,
creo
sí,
que
sí,
tú los debes conocer,
sí,
que nos asombrábamos con esas maravillas, y las tenemos ahí a la vuelta de la...
Qué impresionante, qué interesante además, y qué bueno, qué, digamos, enriquecedor es hablar con gente que está permanentemente en contacto por su trabajo con este mundo que cambia más rápido de lo que suponemos y que nos plantea desafíos que son inevitables. Gerardo Ramis, presidente de la Asociación Despachantes de Aduana del Uruguay, ADAU, muchas gracias por tu generosidad al haber respondido a nuestra invitación, y se me ocurre que van a haber temas interesantes en los próximos tiempos, en las próximas semanas y meses, para que volvamos a charlar de todo esto que es mucho más importante de lo que a simple vista parece. Muchas gracias.
Bueno, por favor, gracias a ti, estoy a las órdenes, somos vecinos.
Sí, señor.
Compartimos nuestra querida Ciudad Vieja, y
sí,
lo que tú requieras, yo encantado de poder compartir con la audiencia lo que es el despachante aduana, porque en realidad es una profesión a la que amo, de mucha responsabilidad, pero no sé, tiene ese atractivo que los que estamos en esto realmente es una profesión que la queremos mucho, ¿no?
Tiene mucho de conocimiento, de pasión y de aventura, me imagino.
Por también, supuesto.
En el mejor de los sentidos. Gerardo, muchas gracias, y aprovechamos también para enviar un saludo a todos los despachantes de aduana que seguramente han estado compartiendo esta conversación.
No me cabe duda. Muchísimas gracias a ti.